Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra. Y gracias te damos, Dios, porque tú eres un Dios que está siempre al lado nuestro, presente en cada momento. Y estamos tan agradecidos, Señor, por esa obra maravillosa, esa obra que tú, Señor, has hecho y seguirás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Te amamos, Dios, y te bendecimos, Padre, en este precioso día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy, muy bien. Vamos a tomar asiento, por favor. Y quiero compartir con ustedes, o mejor dicho, ¿alguna vez se han hecho esta pregunta? ¿Por qué Jesús nació de noche? Alguien podría decir, ¿pero por qué? ¿Por qué no pudo haber nacido, no sé, en la tarde, a mediodía, en la mañana, ¿no? Pero ¿por qué justamente Jesús nació de noche? Y hay es una buena pregunta, pero también hay una buena explicación de todo lo que sucedió. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 2, versículo del 4 al 12. Dice, como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén, a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaba allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de telas y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Pero vamos a hacer acá un alto que realmente me llama mucho la atención, donde dice, y lo envolvió en tira de telas y dice, y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. O sea, yo puedo imaginarme de que había habitaciones, habían lugares, pero no había algo disponible para ellos porque de repente su situación económica no era la mejor. Y obviamente lo habían puesto en otro lado. Dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeaba. Los pastores estaban aterrados. Ojo, estaban temblando. Dice, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que dará alegría a toda la gente. Ahora, yo también me puedo hacer una pregunta acá. Cuando dice, les traigo buenas noticias que les dará gran alegría a toda la gente, ¿qué mensaje Jesús iba a traerles a ellos? ¿Era un mensaje de condenación? ¿Era un mensaje donde les tenía que decir, se tienen que portar bien? ¿O era un mensaje donde podía decirles, ahora ha llegado la libertad de ustedes? Antes lo hacían con sus fuerzas, pero ahora la gracia de Dios va a estar con ustedes y no un momento, sino siempre y continuamente. Por eso es de que yo creo que ahí cuando dice y les traigo buenas noticias que dará alegría a toda la gente. En otras palabras, ya no van a estar tratando de salvarse ustedes mismos a través de la ley, sino que ahora les estoy dando algo nuevo. Y nosotros sabemos que Jesucristo es el fin de la ley y es el principio de la gracia. Ahora, ojo. Con esto tampoco no les estoy diciendo de que Jesús nace y se acabó la ley. No. La ley continuaba, ¿correcto? ¿Cuándo comienza hasta cierto punto la gracia? Cuando Jesús resucita, eso es parte de todo esto, y también cuando viene el Espíritu Santo, que realmente ahí es donde nace la iglesia. ¿Se acuerdan cuando comenzó Jesús su ministerio? Comenzó cuando Él fue lleno del Espíritu Santo. El ministerio de Jesús no comenzó cuando Él nació. El ministerio de Jesús comienza cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista y a partir de ese momento el Espíritu Santo, la Biblia habla, la Biblia es muy clara. La Biblia dice de que él es, se abre los cielos y dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Y a partir de ese momento, obviamente, comienza el ministerio de Jesucristo. Antes no. Por eso es de que cuando a veces escuchamos esto de que hoy Jesús hacía, no sé, hacía palomitas con barrito, ¿han visto esas leyendas, esas Biblias? Yo las he visto cuando era niño, wow, decía como Jesús, ¿cómo me hubiera gustado estar ahí con Jesús jugando y hacía palomitas? Y así. No, Jesús era un niño común y corriente normal. Obviamente la Biblia dice que él iba creciendo y iba creciendo en sabiduría. Y esa sabiduría no era una sabiduría natural, era una sabiduría porque yo creo que él desde muy niño, desde muy adolescente, comenzó a tener una relación con Dios. Él sabía cuál era su propósito, ¿correcto? En el versículo 11 dice, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por las siguientes señales. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de telas, acostado en un pesebre. Ahora, es interesante saber que nuestro Señor nació en la noche. No nació en el día. No nació en la madrugada. No nació, obviamente, yo puedo imaginar, porque inclusive dice de que los pastores estaban aterrados. O sea, era una noche oscura, oscura, oscura. Y los ángeles se le presentan. Yo puedo imaginarme, algo ha pasado acá, ¿no? Una noche, no sé, tal vez, donde en este caso los pastores, que hasta cierto punto los pastores fueron privilegiados, porque ellos lo vieron al Hijo de Dios, fueron y lo adoraron. Ah, fue algo realmente maravilloso para ellos. Pero ¿saben qué? ¿Sabes por qué tuvo que Jesús nacer en la noche? Porque en la noche es donde Dios comienza a hacer milagros en las personas. Por eso es de que la Biblia habla de que nosotros tenemos que entrar en el descanso. Cuando tú entras en su descanso, Dios comienza a hacer milagros. Cuando tú no estás en descanso, sino estás desesperado, afanado, preocupado, y ahora qué va a ser y cómo va a suceder esto, ahí es cuando Dios no puede obrar sobre tu vida. Cuando Dios obra, Dios comienza a obrar cuando nosotros entramos en el reposo del Señor y ahí es cuando Dios comienza a obrar milagros, antes no. Por eso es de que la Biblia habla mucho, dice calma, apacienta, acalla tu alma, interesante. Esto lo hablan los salmos, dice que tu alma esté acallada, apacienta tu alma. En otras palabras está diciendo, deja que tu alma descanse y no esté dando vueltas y vueltas y vueltas en tu cabeza, porque cuando tú estás dando vueltas y vueltas, lo único que tú estás haciendo, te estás desesperando. ¿Se han dado cuenta? Porque ¿cuál es el gran problema del ser humano? Eres tú mismo. ¿Y a qué me refiero? A nuestra forma de pensar. Porque cuando tú piensas incorrectamente, vas a actuar incorrectamente. Cuando piensas equivocadamente, realmente, y no estás teniendo una relación con Dios, entonces tú puedes venir y comenzar a poner infinidad de argumentos con respecto a Dios. Y ahí es cuando realmente, hasta cierto punto, todos los problemas que tú puedas tener, el culpable no es Dios. El culpable no es la iglesia. Ahora, no existen iglesias perfectas. ¿Se han dado cuenta? Todas las iglesias, hasta cierto punto, tenemos infinidad de problemas. Pero ¿sabes qué? Tú no tienes que estar buscando quién se equivocó, quién no se equivocó. Nosotros venimos acá para conocer al Señor. Y eso es lo maravilloso que nosotros tenemos que entender. Que mientras más conoces tú de Jesús, vas a comenzar a ver que realmente Dios quiere tomar el control de tu vida. Pero ¿cómo lo va a hacer? Cuando vas conociendo y vas entendiendo el porqué. Ojo, todo lo que la Biblia habla no es algo que simplemente se comenzó a hacer y se hacía por hacer. No, todo encaja. Desde el primer momento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si tú lo lees en una forma ordenada y vas haciendo los estudios, te vas a dar cuenta que cada cosa que se hacía en el Antiguo Testamento, al final, en el Nuevo Testamento, se vuelve a repetir y se va diciendo, pero con una nueva revelación. Por eso es de que el Antiguo Testamento, ¿qué era? Era la sombra de lo que el Nuevo Testamento es ahora, la realidad. ¿Correcto? A veces la gente dice, el Nuevo Testamento, ¿de dónde sale el Nuevo Testamento? No, el Nuevo Testamento sale del Antiguo Testamento, pero de una manera diferente. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que se habla en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, Juan, todos ellos comienzan a hablar y comienzan a relatar las cosas de lo que Jesús o de lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, pero bajo una perspectiva diferente y con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comenzaba a revelarles las cosas, no que iban a suceder, sino que ya sucedieron. Por eso es de que el apóstol Pablo, cada vez que comenzaba a hablar, él hablaba y traía memoria y le decía, traigan, acuérdense de esto, se ha cumplido, ya está hecho, ya fue, ya está dado. Por eso es de que en la carta de los Hebreos, inclusive nos recomienda que nos esforcemos a entrar en el reposo de Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. ¿Y Hebreos a dónde pertenece? ¿Al Antiguo o al Nuevo Testamento? Al Nuevo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 3. Dice, solo nosotros los creyentes, está hablando acá Pablo, dice, solo nosotros los creyentes entramos en ese reposo. Como Dios dijo, está hablando del Antiguo Testamento. Estaba enojado e hice una promesa. Ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Aunque en realidad Dios ya había preparado todo desde la creación del mundo. Ahora, si se dan cuenta, ¿qué es lo que estaba haciendo acá? ¿Es algo nuevo? No, acá está citando lo del Antiguo Testamento. Inclusive está diciendo, como Dios dijo, estaba enojado e hice una promesa. Este pueblo, estamos hablando del pueblo de Israel, este pueblo que yo he enviado a mi Hijo Jesucristo y ellos no lo recibieron, no lo aceptaron, no lo reconocieron como el Salvador. Y hasta ahora a Jesús solamente lo reconocen como un profeta, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Ellos siguen esperando el Mesías, pero el Mesías ya vino. Entonces, como el pueblo, los judíos, no recibieron, obviamente, no lo reconocieron al Hijo, entonces, ojo, la salvación no era solamente para los judíos. A través de los judíos era el canal que Jesús venía, pero no solamente la salvación era para ellos, sino era para todo el mundo. Y si no, podemos ir otra vez al Nuevo Testamento y podemos ver cuál es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham iba a ser, era una bendición para quién, solamente para ellos o para todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Que cuando vamos entendiendo las cosas, realmente esto es maravilloso, es fascinante, el poder entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y cuándo se manifiesta la paz? La paz que tú y yo deberíamos de tener. Es cuando nosotros venimos y entramos en su reposo. Por esa razón, la noche es tan importante. ¿Sabes cuándo Dios comienza a obrar en tu vida? A veces cuando nosotros estamos durmiendo. A veces cuando nosotros estamos descansados. Pero a veces nosotros ni siquiera en la noche descansamos. Estamos dando vueltas y vueltas, pero ¿por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí inclusive, en todo ese por qué, Dios no entra en la ecuación. Dice, no me dejas entrar. Pero cuando tú tomas la decisión de decir, voy a descansar en el Señor, ese problema no es mi problema. Por eso es de que, si leemos lo que dice en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué es lo que Jesús dice? Tráiganme sus cargas. ¿No dice eso? En otras palabras, te está diciendo, échame tus problemas a mí y descansa en mí. Eso es lo que estaba diciendo. Pues de que cuando tú vienes y le entregas a Jesús tus cargas, entonces descansa, reposa y di, ok, no sé cómo hacerlo, pero tú lo harás. Y ahí es cuando Dios comienza, ahí es cuando Dios comienza a gestar milagros en tu vida. Pero cuando estás afanado, preocupado, no va a pasar nada. Y el tema no es Dios, el tema somos nosotros. Inclusive cuando Dios estableció un pacto con Abraham, ¿qué es lo que hizo que pasara con Abraham? Abraham estaba en un profundo sueño. Ojo, en otras palabras, Abraham estaba reposando. Y miren, vamos a ir a Génesis capítulo 15 y vamos a leer el versículo 12, el 17 y el 18. Y dice en el 12, al anochecer, Abraham quedó profundamente dormido. Dice, y se sintió rodeado de una oscuridad aterradora. Interesante. Me gusta esa parte. Ahora, si se dan cuenta, ¿cuándo Dios hizo un pacto con Abraham? ¿Fue de día? Fue de noche. ¿Cuándo Jesús nació? ¿Fue de día o fue de noche? ¿No se dan cuenta que tiene mucha relación? O sea, la palabra no es algo de que es casualidad, no, todo tiene una correlación. Ahora, cuando Jesús murió, es cierto que Jesús murió, obviamente en la tarde, en el día, comienza desde la mañana, pero cuando las tres últimas horas, ¿cómo estuvo el mundo? ¿No hubo oscuridad? ¿Y sabes por qué hubo toda esa oscuridad? Para que el ser humano no pueda ver lo que estaba pasando en todo eso. Y todo lo que estaba pasando era algo muy aterrador, que Jesucristo lo llevó. Cuando Jesús estuvo crucificado, todo ese momento era tan oscuro que no se miraba. Pero ahí es cuando vino toda la ira de Dios, cayó sobre Jesucristo. ¿Sabías esto? Él cayó todas las enfermedades, todo Jesús lo llevó en la cruz. Y todo esto lo hizo ¿por qué? Por amor a nosotros. Por eso es de que si seguimos leyendo el versículo 17 y 18, dice, cuando el sol se ocultó, versículo 17, y anocheció por completo, Abraham vio que por entre los animales muertos se paseaba un horno que echaba humo y una antorcha encendida. Ese día el Señor hizo un pacto con Abraham. Ahora, yo puedo ver que Abraham estaba ahí dormido, yo creo que entre despierto y dormido, ¿qué hay ahí? Y miraba que había una antorcha que se pasaba. Ahora, para hacer un pacto, ojo, para hacer el pacto, Dios le dice qué es lo que tenía que hacer y tenía que haber matado, ¿qué cosa? Animales. Y los había partido por la mitad, a la derecha y a la izquierda. Esa es otra historia que también es muy bonita, que ahora no vamos a entrar, pero más adelante se los voy a explicar qué significaba el pacto. Y saben que realmente es tan fascinante, porque cuando Jesús comienza a caminar entre ellos, ojo, inclusive Dios hasta cierto punto no hizo un pacto con Abraham. Abraham estaba dormido. Dios estaba haciendo un pacto con su hijo Jesucristo. Yo puedo imaginarme que si Abraham hubiera estado despierto, le hubiera dicho, hey Jesús, Dios, también qué tal si le agregas esto, qué tal si le quitas eso, no, me parece que eso es muy fuerte. Yo creo que Abraham hubiera entrado a tratar de poner sus condiciones. ¿Y saben qué? Dios dijo, no, es mejor que Abraham duerma, porque el pacto que yo voy a hacer un pacto entre mi hijo y yo, y el beneficiario de todo esto va a ser Abraham. Y eso es, y era un pacto maravilloso, porque sabías de que ese pacto, el primer pacto que Dios hizo con Abraham, es un pacto que también está vigente para nosotros, a través de la fe. Por eso es de que la Biblia dice de que Abraham es el padre de la fe, pero Sara era la portadora de la gracia, porque a través de la mujer iba a venir el Salvador. Y ustedes saben por qué, inclusive, obviamente cuando Adán y Eva pecan y son echados y conocemos la historia, Ellos obviamente siguen viviendo, sí, siguen viviendo, pero y su vida no es una vida corta, es una vida larga, porque si no me equivoco, Adán vivió cerca de 900 años. O sea, tuvo una vida larga. ¿Y sabes por qué tuvo una vida larga? Porque ellos todavía no conocían lo que era la muerte. Ahora, con el transcurso, obviamente, la vida se ha ido acortando, pero se ha ido acortando por la culpa del pecado. Por eso es de que, miren, cuando obviamente tiene un hijo que es Caín y Abel, entonces los dos se acercan a Dios y hacen una ofrenda. Uno de ellos le hace una ofrenda o trae su diezmo y le da el diezmo a Dios y le da algo perfecto de acuerdo a lo que Dios quería. Y el otro simplemente le trajo una ensalada porque él había juntado todas sus verduras, sus cosas y vino y se lo presentó. Y Dios dijo, esto no es así. Y el diablo fue tan astuto y dijo, oh, este es el hijo prometido, este es el hijo de la promesa. ¿Qué es lo que hago? Lo mato. Y hasta cierto punto usó a su hermano y lo mató. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice de que la sangre de Abel subía y clamaba. O sea, la sangre tiene vida. La sangre es la que nos limpia. La sangre es la que nos purifica. La sangre realmente es algo que tenemos que tener, entender de que la sangre tiene mucho significado para nosotros. Cuando Jesús viene, Él nace, crece, se desarrolla y comienza a hacer su ministerio, Él va a la cruz. ¿Y qué es lo que nos salva a nosotros? ¿Qué es lo que nos limpia a nosotros? Es su sangre, la sangre de Jesús. Inclusive la palabra habla, está bien, podemos comer de todo, pero la sangre no. ¿Sabías esto? Y nosotros tenemos que entender esto. Por eso es que la sangre trae vida. Ahora, durante la noche, cuando nosotros no podemos dormir, yo creo que ahí es el momento de poder levantarte y decir, no, diablo, llegó tu fin, no me vas a seguir atormentando. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido dormir por infinidad de cosas, de noticias que nos han dado? Dígame, yo creo que todos, ¿es verdad? Levanta la mano quienes no han podido dormir tranquilamente, porque uno estaba pensando y ahora cómo lo hago, qué va a pasar, qué va a suceder y esto y aquello. Y yo he estado igual. La semana pasada mi esposa obviamente a las 6 de la mañana se despierta y me dice, me duele el pecho, me duele de acá para acá, y para que eso me diga ella. Y yo dije, realmente está mal, porque mi esposa no es mucho de hablar. A veces yo digo, ¿eres mujer o es hombre? Está bien, el hombre no habla, pero las mujeres sí dicen las cosas. Pero entonces cuando mi esposa me despierta y me dice, llévame a la clínica, dije, oh, esto es serio. Porque para llevarla la tengo que amarrarla y llevarla a la fuerza. Pero cuando ella viene y me dice, no me siento bien, entonces, ¿qué es lo que hice? La tuve que llevar a la clínica. Y dentro de todo eso, obviamente, coordiné ya con las personas que tenían que apoyarme en todo esto. Y a la hora que llegaba, lo único que le dije, Mónica, vamos a orar. Ahora, si las cosas sucedieron así, hay un porqué. No vamos a preguntar también el por qué me sucedió esto a mí. Porque tanto a veces nosotros, mi esposo y yo, nos cuidamos un montón en todo. Y a veces uno dice, ¿pero por qué? Y no nos vamos a hacer esa pregunta. Simplemente vamos a actuar en base a lo que se tenga que hacer. Y cuando llegamos, obviamente se le hace la ecografía, se le hacen las cosas, todo. Y ven de que la vesícula se supone que debe ser de 2 y ella estaba con 7. Entonces ahí es donde el médico me dijo, tenemos que operarla sí o sí. Y si no, bueno, es decisión de ustedes. Bueno, y dijimos, ya, va. Y la tuvimos que operar. Bueno, yo no, ella, la operaron. Y dentro de todo eso, obviamente, siempre trato de sacarle algo. Entonces ya cuando estaba ya un poco después, ya tranquila, todo va a salir bien, nos pusimos a orar. Y a la hora que le estaban entrando, le digo, amorcito, por si acaso, este es tu regalo de Navidad. No, ella comenzó a reír, ay, me dice, tú siempre con tus ocurrencias, ¿no? Entonces ya le dije, todo va a salir bien, yo te espero acá. ¿No? Entonces ya entró y obviamente ya después a las 2 horas o casi 3 horas salió. Pero ¿saben qué? Tenemos que tomar las cosas. Yo sé que no es fácil, porque no es fácil. Estuve tenso, sí, pero dentro de todo eso tenía que hablar la palabra. Dentro de todo eso tenía que poner mi confianza en el Señor. Dentro de todo eso tuve que levantarme y decir, ¿cómo se va a suplir esto? No tengo la menor idea. Pero que Dios va a tener que suplir esto, lo va a tener que hacer. ¿Por qué? Porque soy un hijo, estoy sirviéndole, estoy haciendo algo. Y me encantó la prédica de la hermana Karin la semana pasada. Ustedes no sirven porque es el pastor Vicente o la pastora Mónica. Ustedes sirven al Señor. ¿Me dejo entender? Y eso es parte. Por eso es de que nosotros venimos acá y le servimos a Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos. Entonces, por eso es de que si alguien dice, yo amo a Jesús, yo te voy a hacer la pregunta. Si tú amas a Jesús, ¿lo estás sirviendo? Porque Jesús vino acá al mundo, ¿a qué? ¿A ser servido o a servir? ¿Se han dado cuenta? Entonces, tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero dentro de todo eso, ¿saben qué? Hay mucho que el diablo va a trabajar con tu mente. Por eso es que donde nosotros ganamos una batalla, la batalla nosotros la ganamos ¿dónde? En la mente. Ahí es donde vamos a tener que trabajar. Ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos todos los días y traer las promesas de Dios. Hablar la palabra, que la palabra sea tuya. Pero dentro de todo eso, tienes que aprender a entrar en el reposo y en el descanso del Señor. Y no le pongas, no me digas, pero no me gusta esto, no me gusta. Mira, a mí no me gustan muchas cosas. Pero yo no tengo que estar viendo lo que no me gusta, yo tengo que estar viendo lo que realmente Dios quiere hacer en mi vida. Miren qué es lo que dice en el Salmo 46, versículo 1 al 3. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. O sea, acá la palabra es clara. Así truene lo que sea, tu refugio es el Señor. Nuestro refugio es el Señor. No hay otra alternativa. Y tenemos que saber esto. Tu refugio no está en ti. Tu refugio no está en tu enojo. Tu refugio no está en lo que tú quieres. Tu refugio está en el Señor. Como siempre les he dicho, Dios no se mueve porque tú te merezcas algo. Porque a veces la gente dice, yo creo que yo me merezco tal cosa. No. Tú no te mereces, primeramente, tú no te mereces nada. Pero por el amor de Dios, que vivimos en la gracia, nosotros recibimos las cosas de Dios, no porque nos merezcamos, sino es porque le creemos. Por eso la palabra de Dios dice que si tú le crees, Dios tiene un galardón para ti. Ojo, ese es el premio. ¿Qué significa galardón? Premio. Entonces, si tú le crees, tienes un premio. ¿Y ese premio por qué viene? Porque tú le has creído. ¿Se han dado cuenta? Ese es el galardón. Esos son los premios que Dios tiene. Por eso es de que Dios dice, cree que yo puedo hacer eso por ti. En el Salmo 46, el mismo Salmo 46, vamos a leer el 10 y el 11 y con esto estoy acabando. Dice, estad quietos. Me gusta esto. Acá dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Pero si te das cuenta que dice, estad quietos, o dice acá, tienes que estar desesperado. ¿Eso dice? Desespérate, aflígete, Peléate con tu esposo que es tan lindo, que es un ángel. ¿Eso dice? Porque somos ángeles o no. ¿Cuántos ángeles hay acá? Levanten su mano. A ver, 1, 2, 3, 4. Uy, somos un montón. Porque es verdad. Mentira. Somos defectuosos también. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios dice, estad quietos. Y esto va tanto para el hombre como para la mujer. Para todo realmente. Debemos de estar quietos. Y cuando tú descansas en el Señor y en cada promesa, por eso es tan importante que tú tienes que tener la promesa. Comienza, no importa que la promesa esté en tu cabeza, de memoria, y deja que después pase a tu corazón. Pero habla la promesa. Cuando hay una preocupación, no estés hablando, ¿y por qué? No, habla la promesa. Y la promesa va a hacer que todo tu ambiente cambie. La promesa. Tú hablas la palabra y todo ese ambiente va a cambiar. ¿Por qué? Por la palabra, porque la palabra tiene poder. Y si no, tú no hablas la palabra, yo te digo una cosa, vas a seguir viviendo como estás. Y no es un problema de Dios. No le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa a las personas, no le eches la culpa a la iglesia o al pastor. Tú tendrías que venir y decir, yo soy el culpable. Yo soy la causa del por qué las cosas no suceden en mi vida. Pero cuando tú vas con la promesa, Dios, te vuelvo a repetir, Dios actúa, entra en el descanso. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Dios, porque tú eres todo para nosotros. La Navidad es un regalo, es la forma como Jesucristo vino, Él entró al mundo a través de una mujer, Él vino, Él nació, creció, se desarrolló, desarrolló su ministerio y también murió en la cruz y al tercer día Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y estamos tan agradecidos, Señor, por toda esta obra maravillosa y preciosa que tú has hecho en nosotros y seguirás haciendo, porque mientras más te conocemos, obviamente nuestra vida será mejor. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho y te damos gracias, Dios, porque la sanidad también nos pertenece. El salir de las deudas, el cancelar deudas, también es parte de la promesa, Dios. Porque tú no quieres, Padre, que estemos ahí siempre estar a las justas o jalando de acá para allá, sino tú quieres que nosotros podamos vivir en esa abundancia. Y entendemos, Padre, que mientras más te conocemos a ti, las cosas van a ser más fáciles para nosotros. Vamos a esforzarnos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, sí, pero dentro de todo eso vamos a descansar en ti, sabiendo que tú tienes el control de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo quiero hacer una oración para las personas que nos están viendo a través de las redes y también si hay personas acá. Yo quiero hacer una invitación. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, ahí donde tú estás, quiero que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo y lo hagas de todo tu corazón. Repite esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que me he equivocado, he fallado, he cometido tantos errores y te pido perdón, Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día tú eres mi papá, yo soy tu hijo y pertenezco a esta familia de Dios es fiel. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Te vamos a estar dejando en la parte de abajo un WhatsApp y también un correo electrónico para que te contactes con nosotros y nosotros queremos hacerte llegar un material para que tú puedas seguir conociendo todo lo que Dios tiene para tu vida. Antes de continuar, también queremos, tanto de parte de mi esposa y mía, queremos agradecerles a todos ustedes por las expresiones de generosidad que realmente ustedes han hecho la semana pasada. Obviamente hemos ido a Piaca y a Tuctumpaya. Hemos podido obviamente llegar a las 100 canastas y queremos agradecerles a todos ustedes por todo su esfuerzo, por todo lo que han traído. Realmente me dieron un excelente informe que se ha llevado ropa, se ha repartido y es más, se ha traído algunas cosas acá y hemos bendecido también un albergue. Y realmente queremos nosotros agradecerles por todo lo que ustedes han hecho y obviamente lo vamos a seguir haciendo. Más adelante, el próximo año, vamos a seguir poniendo otro tipo de retos. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque Dios nos ha puesto en esta tierra para ser de bendición. Justo ayer hablaba con un hermano que fue a hacer una grabación con nosotros y vamos a buscar otro lugar. Vamos a estar buscando otro sitio, vamos a ver con quiénes vamos a irnos por ahí arriba. El próximo año para ver dónde vamos a ir y vamos a volver otra vez a juntar lo que viene a ser las frazadas y todo eso y bendecir a esta gente. Y saben que la mejor forma de que tú puedas ser bendecido no es cuando tú guardas, es cuando tú das. Y mientras más das de tu corazón, Dios siempre te va a dar más de lo que tú piensas. Yo estoy aprendiendo cada vez, esto es más fuerte para mí, que mientras más yo estoy tratando de mi esfuerzo para dar, y no es un esfuerzo de esfuerzo, sino lo estoy haciendo con todo mi corazón. Yo les he dicho, mi esposa, ella es mucho más dadora que yo, y a veces yo la veo ya, ok, y yo hago lo mismo. ¿Y saben qué? Me voy dando cuenta de algo, Dios nunca le ha hecho faltar nada a ella. A veces yo le digo, préstame, pero ella me dice, da, y es algo gracioso, pero es verdad, por eso es tan importante y queremos nosotros agradecerles a todos ustedes por ese espíritu y esa generosidad que han tenido para poder dar todo lo que hemos podido llevar a estos dos lugares, gracias. Antes de continuar también quiero orar, vamos a orar por las familias, por las familias de la iglesia, por ustedes, y que esta Navidad realmente puedan ustedes expresar el amor a las demás personas. Yo creo que deberíamos de hacer un alto antes de las 12 y tomarnos de las manos y poder solamente hacer una oración tan sencilla. Nosotros, yo a veces lo hago, lo vengo haciendo, mis nietos son pequeños, pero a veces les digo, vamos a orar, y cada uno de nosotros vamos a agradecer por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo comienzo. Y a veces yo les digo, ya ahora a ti te toca, ¿no? Cuando estaban mis nietos, ahora ya están más grandecitos. Ahora a ti te toca. Entonces tú tienes que agradecer por tu papá, por tu mamá, por lo que tú quieras. Y yo puedo ir viendo que ellos lo van haciendo de su corazón. Y me encanta eso, el poder ver. Es decir, Padre, gracias por mi papá, mi mamá, por esto, qué sé yo. Y dentro de todo eso, dale gracias al Señor. Porque nosotros festejamos la Navidad, pero no como lo hace el mundo, sino porque Dios envió a su Hijo. Envió a su Hijo. Si Jesús no hubiera entrado al mundo, nosotros no estaríamos disfrutando de tener vida eterna, de tener salvación. Y eso es lo principal en la vida nuestra. Es que vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias, Dios, oro Dios por cada familia, Señor, de nuestra iglesia y de las personas que nos están viendo a través de las redes. Gracias, Padre, porque creemos, Señor, que la Navidad no es solo los regalos y todo lo bonito que hay, sino que la Navidad es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. El enviar a su Hijo Jesús, que Él vino, cumplió su promesa, que a través de una virgen, a través de una mujer, Él envió a su Hijo Jesucristo. Él vino, nació y trajo buenas nuevas, como lo hemos podido ver en este día. Y te doy gracias, Padre, porque estamos tan agradecidos por esa obra maravillosa y preciosa de nuestro amado Jesucristo. Jesús, gracias porque nos amas tanto, porque has venido a este mundo humillándote tú mismo, dejando toda tu gloria en lo que dice tu palabra, has dejado todo y has venido y te has humillado a sí mismo para venir y salvarnos. ¿Cómo no estar agradecido, Señor? Y te doy gracias, Padre, porque nosotros podemos traer a memoria toda esta obra maravillosa que tú has hecho y todo lo que tú has hecho, lo que significas para nosotros y todas las bendiciones, Padre, que tú vas a seguir dándonos a nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú también suples cada una de nuestras necesidades, porque nosotros podemos pasar en nuestros hogares en paz, tranquilos, disfrutando del amor tuyo y trayendo a memoria esa obra maravillosa que has hecho. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.